Dentro de la sección Rezad por mí, comienza Orar con el corazón, dirigido por Paco Baena.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa Orar con el corazón, un programa donde queremos elevar nuestro espíritu y nuestra alma al Señor. Queremos juntar ese corazón de Jesús con el corazón nuestro. No podemos hacerlo con tantos ruidos en nuestra cabeza. Tenemos que quitar, acallar estos ruidos. ¿Cómo? Dejando nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, dejarlos a un lado y centrarnos solamente en buscar el rostro del Señor y encontrarnos con Cristo, porque es Él el que realmente nos invita: vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Pues hoy tendremos en Orar con el Corazón, como siempre, empezaremos con la invocación al Espíritu Santo. Sin Él nada somos, nada podemos hacer. Seguiremos hoy de una manera también especial con la munición del Salmo desde Córdoba, lo hará desde Córdoba. También tendremos ese Salmo que lo leerá en este caso un sacerdote de Córdoba también, que se ha prestado para voluntariamente para leer este Salmo. Y oraremos con el mismo Salmo con esta niña de Córdoba, una niña con 5 o 6 añitos que tiene, y ella pues también quiere colaborar. ¿Por qué no? Porque a menos que seamos como niños, no heredaremos el reino de los cielos. Después pasaremos a nuestra reflexión de hoy, donde hoy le hemos puesto el tema de Dios pone señales en nuestra vida. Después pasaremos al siguiente bloque, donde tendremos el espacio Familia, Don y Tarea, que lo hacen desde el COF de Triana. En este caso, Pilar Zamora es la encargada de hacer esta reflexión, esta meditación del día de hoy. Pasaremos después al próximo espacio también que tenemos, Levántate y Anda. Es un espacio que nos lo dan nuestros hermanos cistercienses de Hornachuelo, en Córdoba, del monasterio Santa María de las Escalonias. Y después pasaremos a esa oración del corazón, donde queremos que se unan con nosotros para formar este pequeño grupo de oración entre vosotros y nosotros. Y terminaremos con las peticiones de vosotros, queridos oyentes, que nos escriben al correo. Nos pueden escribir sus peticiones, sus agradecimientos y lo que quieran ustedes, su acción de gracia, todo lo que queráis nos podéis contar. Pero sobre todo, quiero que nos contéis también esta cuaresma. ¿Qué estáis sintiendo en esta cuaresma? ¿Cómo está yendo esta cuaresma para vosotros? Queremos saberlo, y para ello escribidnos a orarconelcorazon@radiomaria.es. orarconelcorazon@radiomaria.es. Tenemos también una página de Facebook, Orar con el Corazón RM. Orar con el Corazón RM. Y ya sin más, vamos a dar paso a la invocación del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, quiero que mi boca sea ahora mismo la boca de cualquier oyente. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Necesito el aire que respiro, necesito tu conducción, porque cada persona, tú y yo, estamos conducidos. Espíritu Santo, tú eres como la madre de mi corazón que va guiándonos. Y te pido, en nombre de si alguien está en paro, que sepa no estar parado en la oración a ti. Ven, Espíritu Santo, para que se me abran puertas, se me ocurran iniciativas, y para que sea humilde y sea capaz de una ocupación pequeña y otro día será más grande. Quiero hablarte, Espíritu Santo, de parte de alguno que se siente un poco lisiado, porque los preferidos de Jesús eran personas pobres, ciegas, sordas, mudos, lisiados. Señor, no me faltas tú. Que cada uno se diga lo que Dios dice. Tú eres importante para mí. Y yo le digo a Dios, por obra del Espíritu Santo, Señor, yo soy importante para ti. Yo te amo. Y también te hablo desde el que tenga alguna disminución. Te oigo a ti, porque te invoco y te oigo. No necesito mover la lengua para decirte, ven, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mi familia, sobre mis problemas y sobre el mundo entero. Espíritu Espíritu Santo, quita mi corazón de piedra y dame un corazón de carne con ternura, misericordia y compasión, como la que Jesús tuvo con todo el que estaba necesitado, y que nosotros seamos el Jesús de ahora mismo. Jesús, te pido ser lo que soy, que cada uno diga desde su corazón, Espíritu Santo, que lo que soy a veces no quiero ser, y desde mi bautismo soy Cristo, y Cristo se mueve en dos líneas: hacer el bien que corresponde a la vocación tuya y padecer con amor lo que venga, beber el cáliz de la pasión. Pero para beber el cáliz de la pasión se puede estar hablando diciendo: Espíritu Santo, que me siente bien esta bebida de cruz que ofrezco por la salvación del mundo. Ven, Espíritu Santo, te necesito.
Salmo 85. Este poema contiene la oración confiada de un individuo, o mejor, de un pueblo, que hallándose en una situación crítica, experimentó la salvación de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente con los que te invocan. Tú me salvaste del abismo profundo. El salmista vive nuevamente un momento difícil en su vida. Una banda de insolentes atenta contra mi vida. Pero la experiencia antigua le hace pasar con facilidad de la súplica a la confianza y a la acción de gracias. Tú, Señor, me salvaste del abismo profundo. Da pues fuerza a tu siervo y yo te alabaré de todo corazón. Los acentos de súplica y de confianza en este salmo pueden fácilmente ser el arranque de la oración de nuestro nuevo día. Como el salmista, llamemos todo el día, y si en algún momento de la jornada nos quedemos sumergidos en el mal o descorazonados por las dificultades, recordemos las antiguas maravillas de Dios para con su pueblo. Grande eres tú y haces maravillas, y esperemos que el Señor nuevamente nos ayudará y nos consolará. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas.
Señor, nosotros queremos ser como el salmista. Queremos que nos dé fuerza para sentirnos unidos a ti. Inclina tu oído, Señor, a nuestra súplica y ten piedad de nosotros, tú que eres bueno y clemente, pues a ti estamos llamando todo el día. Salva a los hijos de tu esclava y ayúdanos y consuélanos. Enséñanos tu camino y haz que nos mantengamos durante todo el día en tu nombre, que aunque nos veamos sumergidos en la oscuridad profunda, sepamos confiar tu grande piedad para que nosotros y bendecir tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.
Pues en la reflexión de hoy tenemos un tema que también es muy apropiado para esta cuaresma. Dios pone señales en nuestra vida. Hoy hemos terminado este día y bueno, ya estamos en el día 3, pero ayer, por decirlo de una forma, pues fue el día de Santa Ángela de la Cruz, nuestra santa sevillana. Ella sí supo ver las señales de Dios muy a tiempo para poder edificar lo que hoy en día es la congregación de las Hermanas de la Cruz, dedicada exclusivamente a los pobres, entre los pobres. Decir esto es simplemente para que sepamos que, igual que ella, que Santa Ángela de la Cruz, igual que muchos santos y santas, igual que muchas personas que han sabido ver esas señales en sus vidas de parte de Dios, tenemos que saber ver nuestras propias señales. La señal más grande que Dios haya podido obrar en el alma es la conversión. Leemos del Santo Evangelio según San Lucas antes de empezar, en el capítulo 11, los versículos del 29 al 32, donde dice: En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Una cosa está clara: la señal de Dios para los hombres es el Hijo del Hombre, Jesús mismo. Él mismo es el signo de Jonás. Él, el crucificado y resucitado, es el verdadero Lázaro. Creer en Él y seguirlo es el gran signo de Dios. Es la invitación de la parábola, que es más que una parábola. Son palabras duras las del Señor. Y valen también para hoy, y con una actualidad que espanta. Dentro de los deseos del hombre, constatamos con bastante frecuencia esa tendencia a ver rarezas, espectáculo. Nos causa mucho placer, nos devora la curiosidad, nos arrojaríamos casi sin pensarlo a donde algún evento nos sacie este anhelo de espectacularidades. Y más si se trata de lo del más allá y todas esas cosas. Descubramos las luces verdaderas con las que Dios nos va indicando el camino para llegar a Él. Jesucristo califica con mucha dureza a la gente de su tiempo y dice que son una generación perversa. Perversa porque tienen una señal y no están dispuestos a aceptar la señal que Dios les da. La señal que Cristo dará será su resurrección. Pero Cristo mismo es consciente de que no es suficiente con que Dios dé señales a los hombres. Cristo es consciente de que es necesario que los hombres aceptemos las señales que Dios nos da. Que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón a las señales. De otra forma, nuestro corazón es un corazón perverso. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que nuestro corazón puede estar caminando de una forma alejada de Dios nuestro Señor, viviendo de una forma torcida, porque no estás aceptando el modo concreto en el cual Dios llega a tu vida. Todo este camino que es nuestra existencia está sembrado por señales de Dios. Está de una forma o de otra con una constante presencia de un Dios que nos va señalando, indicando, prestando, como una luz que parpadea en todo momento de nuestra vida. Así es Dios en nuestro corazón, con todas las señales que constantemente nos va marcando a lo largo de nuestro camino. Señales que a veces podrían parecernos extrañas, como el que la reina del sur vaya a ver a Salomón. Simplemente había oído hablar de su sabiduría. ¿Qué es lo que Jonás predica a los ciudadanos de Nínive? La reina del sur cambia su vida y es capaz de ir hasta Israel para ver a Salomón, y los ninivitas cambian su vida y se convierten. Es decir, no es un problema el cómo Dios nuestro Señor nos manda una señal particular para que cambiemos nuestra vida. El problema está en si nuestro corazón va abriendo los ojos a esas señales. si está dispuesto en todo momento a escuchar lo que Dios le quiere decir. Y aquí donde Jesucristo nos pone en guardia. Cuidado, porque a ustedes no se les va a dar otra señal más que la señal del profeta Jonás, la resurrección de Cristo. Esta señal se nos presenta en la vida de una forma que nosotros tenemos que tomarla arriesgando nuestra vida. Cristo, cuando llega a nuestra existencia, nos hace arriesgarnos más. La reina del sur podría haber dicho: ¿cómo voy a ir yo hasta allá para escuchar a un rey que dicen que es muy sabio? Los habitantes de Nínive podrían haber dicho: este señor está mal. ¿Por qué va a tener que destruir nuestra ciudad dentro de 3 días si no cambiamos nuestra existencia? Y la reina del sur se hubiera quedado sin conocer la sabiduría, y los habitantes de Nínive se habrían quedado sin conocer la misericordia de Dios. No habrían sido capaces de captar la señal con la que Dios, en ese momento, estaba pasando por su vida. No habrían sido capaces de captar la luz con la que Dios, en ese momento, quería iluminar su existencia. Cuando uno mira para atrás de la propia existencia y empieza a ver la cantidad de señales que no ha captado y la cantidad de veces que la luz no brilló en nuestro corazón, podría preguntarse: ¿qué hago ahora si he dejado muchas señales, muchas luces de Dios atrás? ¿No será un paso gigante para mi alma? ¿Tendré posibilidad de dar marcha atrás? ¿La reina del sur tendría posibilidad de volverse a encontrar con Salomón? ¿Los habitantes de Nínive habrían tenido posibilidad de volver otra vez a escuchar a Jonás? No lo sabemos. Sabemos una cosa, como decimos en el Salmo: un corazón contrito, un corazón triste, Dios no lo desprecia. Que si en nuestro interior hay ese anhelo, el deseo de volver a Dios, Él siempre va a estar listo para darnos de nuevo su luz. Dios siempre va a estar listo para presentarse de nuevo en nuestra vida. ¿Cómo nos envía Dios señales? Dios nos las envía fundamentalmente a través de nuestra conciencia. Una conciencia que tiene que estar buscando constantemente a Dios. Una conciencia que no tiene que detenerse jamás a pensar de las barreras, de las murallas que hay en la propia alma. Lo contrario de la perversión es la conversión. Si nuestra alma está constantemente convirtiéndose a Dios, así encuentre en su vida 1000 defectos, 1000 problemas, 1000 reticencias, 1000 miedos, encontrará al Señor. Es lo mismo que les ocurrió a los habitantes de Nínive. Aunque haya murallas, dificultades, aunque seamos nosotros mismos los primeros que nos sintamos como obstáculo al regreso de Dios, no olvidemos que Él siempre está en el camino de la conversión. Él siempre está ahí, dispuesto a darnos la mano, a tendernos la posibilidad de regresar a Él. ¿Por qué descorazonamos cuando en nuestro camino de conversión encontramos algo que se nos hace tremendamente difícil de superar? ¿Somos más grandes nosotros que la misericordia de Dios? ¿Es más milagroso el hecho de que una mujer vaya a escuchar a Salomón, o el que una ciudad completa se convierta ante la voz de un profeta, que la resurrección del Hijo de Dios? En esta cuaresma tenemos que ir viendo hasta qué punto estamos aceptando las señales de Dios. Tenemos que ver, ir viendo cómo Dios me habla, cómo Dios te habla. Que detrás de ese cómo Dios me habla, a veces gozo con penas, a veces con un quebranto tremendo de corazón y a veces con una grandísima alegría en el alma. Estas señales de Dios tienen detrás un sello, que es la resurrección de Cristo. Y si nosotros las aceptamos, no simplemente vamos a estar aceptando a un Dios que pasa por nuestra vida, sino que vamos a estar aceptando la garantía con la cual Dios nuestro Señor pasa por nuestra vida, por tu vida, por mi vida. Hagamos de nuestra existencia, de nuestro camino, de nuestro encuentro con Dios, un constante aceptar el modo en el que Dios me ha hablado, aunque yo no lo entienda. Abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón, nuestra vida a las señales de Dios y permitamos que el Señor vaya señalando, indicando por dónde nos quiere llevar. Fijaros bien que a veces tenemos personas a nuestro alrededor que por circunstancia. La vemos tan cercana a nosotros que nos parece imposible que Dios pueda hablar a través de ella. Nos parece imposible de que Dios utilice a ciertas personas que a lo mejor, bueno, pues quizás son muy pecadoras, y nosotros sabemos que son pecadoras. Nosotros sabemos que son personas que no llevan una vida cerca de Dios, sino todo lo contrario. O personas que quizás dicen y no hacen. Pero Dios utiliza el medio que Él cree conveniente para llegar a ti. No te olvides nunca que Dios te habla como quiere, cuando quiere y a través de quien quiere. Tú siempre tienes que estar esperando esa señal. Tienes que abrir tu corazón y tus ojos y tu mente para esperar y recibir esa señal. Nunca, nunca desprecies una persona que te llega inesperadamente y te dice algo, te da un consejo, te da una pauta, porque esa puede ser la respuesta de Dios. Nunca subestime a una persona que se acerca a ti con toda su buena intención para ofrecerte su ayuda, por muy cercano que esté tuyo. Sí, porque puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, puede ser tu padre, tu madre, es que puede ser un familiar. ¿Y no le pasó eso a Jesucristo? También hay otro pasaje donde nos dice, bueno, cuando estaba también ahí hablando y hablaba de esa forma, con esa autoridad, y dice uno, un vecino de allí de Nazaret decía, ¿este no es hijo de José el carpintero? Este lo conocemos, que lo hemos visto crecer entre nosotros, lo hemos visto nacer, pero este cómo va a ser profeta, este Dios cómo va a hablar a través de él. Y no es verdad, queridos hermanos y hermanas, que nos pasa muchísimas veces eso, porque decimos, bueno, pero a través de mi marido, ¿cómo va a hablar Dios? ¿Cómo me va a hablar Dios a través de mi marido? Me habla a través de un amigo, una amiga que yo he conocido en un retiro, que yo he conocido en un movimiento, pero a través de mi marido, a través de mi esposa, a través de mi hijo, si estos son mis hijos, si estas son mi familia, pues quizá Dios te hable más a través de ellos que a través de quien tú te imaginas o de quien tú crees que puede hablar Dios. Por tanto, escuchemos todas las señales, tenemos pendiente a esas señales que Dios nos da, porque no sabes nunca cuando Dios te puede estar ofreciendo su ayuda y tú la estás rechazando una y otra vez. Si algún día no sabemos por dónde nos está llevando, que solamente nos preocupe en no perder de vista las señales de Dios. No importa por dónde nos lleve, porque por donde Él nos lleve, tendremos siempre la certeza de que nos está llevando por el camino siempre correcto, por el que nosotros necesitamos ir, y no por el que queremos ir, sino por el que Él sabe de sobra que es el verdadero camino, el que necesitamos. Que esta sea nuestra oración y el más profundo fruto de esta cuaresma, ser tan auténticos con nosotros mismos que seamos capaces de ver la autenticidad con la que Dios nos habla a través de un hermano o de un familiar o de algún libro o de alguien concreto que no nos esperamos. Que seamos humildes para reconocer esas señales de Dios en aquella persona que menos pensamos que Dios puede hablar a través de ella. Que la autenticidad con la que Él se manifiesta en nuestra existencia, a través de sus señales, se encuentre siempre como eco el corazón abierto, dispuesto, auténtico, que recibe todas las señales que el Señor le da. Que nunca la autenticidad de Dios choque con lo poco auténtico de nuestra vida, ni con nuestras miserias, ni con nuestro pasado. Por eso, Señor, Tú conoces bien mi corazón, todos mis pensamientos, deseos e intenciones buenos y malos, y sé que puedo contar con Tu amor, aunque no soy digno de él. Gracias por Tu paciencia y misericordia, por las innumerables gracias que hoy quieres concederme en esta oración. Por eso te pido que me ilumines para que dedique esos preciosos momentos a contemplar la grandeza de Tu amor. Señor, no permitas que te pida señales o dude de Ti. Ayúdame a crecer cada día en la fe y en la humildad. Señor, qué distinto sería el mundo si los cristianos viviéramos en todo Tu mensaje redentor. Mi falta de fe y soberbia inutilizan Tu gracia, porque aunque digo que soy cristiano, muchas veces en la vida diaria me comporto como si no lo fuera, porque frecuentemente pierdo la paciencia, soy malhumorado y altanero en mi trato con los demás. Ayúdame para que, lleno de alegría y optimismo, esté pasando por la situación que sea y me hagan lo que me hagan, dedique mi tiempo a querer, a amar, a sonreír y a poner en práctica mi fe para hacer feliz a los demás y encontrar así mi propia felicidad. Que así sea. Y después de esta reflexión, queridos oyentes, de cómo Dios pone señales en nuestra vida, de cómo la señal más grande que Dios haya podido obrar en el alma de una persona es la conversión propia, que año tras año tenemos que ir mejorando y que, por supuesto, Dios nos pone señales a través de donde menos nos esperemos, que no rechacemos ninguna señal, por muy raro que nos parezca, que nuestro Señor nos pueda hablar a través de un familiar cercano o de un amigo, y que realmente estemos pendientes, con el corazón abierto y los ojos bien abiertos, a las señales que Dios pone en nuestra vida. Enseguida volvemos nuevamente con vosotros.
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir, y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir y con tanto para dar.
Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón, yo también os quiero ver. Amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir y con tanto para dar.
Pues seguimos, queridos oyentes de Radio María, en este programa Orar con el Corazón, uno que le habla Paco Baena, y con este pequeño grupito de oración que tenemos aquí formado en Sevilla y vosotros en vuestras casas también. Vamos a pasar ahora a nuestro espacio Familia, Don y Tarea, donde el Centro de Orientación Familiar, pues en este caso Pilar Zamora, nos va a dar un tema de reflexión muy interesante y muy actual. Esas redes sociales que a veces interfieren, ponen interferencia en los matrimonios, en las familias, cortan comunicación. Vamos a ver qué nos cuenta Pilar Zamora, colaboradora del COF de Triana, sobre este tema, en familia, don y tarea.
Hoy en día ha irrumpido de una manera estrepitosa un nuevo fenómeno que afecta de lleno a todas las familias: la infidelidad virtual. Cuando la Biblia fue escrita, no existía ningún tipo de tecnología. Aún así, en las Escrituras se pueden encontrar normas de conducta que nos ayudan a determinar si la infidelidad virtual es un pecado o no. En Mateo 5:27-28, Jesús nos dice: «Habéis oído que antes se dijo, no cometas adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira con codicia a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón». Con este testimonio no quiero desaprobar o reprochar el uso de la tecnología, porque en sí misma no es mala. Todo depende del uso que se le dé. Si se utiliza con inteligencia, puede incluso ayudar a fortalecer el matrimonio. Pero por el contrario, si su uso es desmedido, impidiendo compartir momentos íntimos en pareja, con la familia, y sobre todo si se utiliza para la búsqueda de otras relaciones fuera del matrimonio, para llenar vacíos, para complacencia propia, las consecuencias pueden ser destructivas. No siempre se busca la infidelidad a propósito. Esta no aparece de repente. Suele empezar con aproximaciones afectivas hacia un tercero, con simpatías y conversaciones intrascendentes. Comienza una relación de inocente amistad, porque encuentra a alguien con quien hablar, alguien que le escucha y, sobre todo, alguien que le acepta sin restricciones, que le llena de halagos, generando una situación irreal. En Santiago 1:14-15 se nos ponen de relieve las tentaciones que pueden hacernos llegar, inconscientemente, a un adulterio en principio no deseado ni buscado. Así dice el texto: sino que cada uno sea tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El gran valor de este pasaje está en que atribuye al hombre su verdadera responsabilidad, su responsabilidad por el pecado, ya que el hombre es libre. Cada uno de nosotros somos tentados, pero depende de cada uno si vamos a dejar que nuestro deseo nos atraiga y nos lleve a cometer el pecado. No olvidemos que la infidelidad no solo es el acto físico sexual con otra persona. Las infidelidades emocionales, las infidelidades virtuales existen, y como la primera, son motivo de adulterio que destruye no solo matrimonios, sino también familias y amistades. Parémonos a pensar. Un camino largo se empieza con un paso, y un divorcio se empieza con una imprudencia. Aunque parezca que estemos imbuidos por una sociedad que parece no dar importancia al adulterio, realmente es un problema que no solo los cristianos, sino también creyentes de otras religiones, incluso ateos agnósticos, tienen mucho en consideración, porque afecta a muchos ámbitos de la vida, a las relaciones humanas. Por ello debemos establecer una serie de limitaciones para que la tecnología no sea un obstáculo en nuestra relación de pareja. Limitar el uso de dispositivos tanto en lugar como en tiempo. No se debe prestar demasiada atención a aquel, que incluso lleguemos a ignorar a la pareja. Invertir más tiempo en el hogar, pasar más tiempo juntos debe ser una prioridad para todos. Evitar tener intimidad emocional con personas que nos atraigan. Deberíamos hacernos algunas preguntas para reflexionar sobre este tema. ¿No puedo dominar mi necesidad de estar conectado? ¿Estoy pegado a la tecnología cuando estoy en la mesa con mi familia? ¿Estoy constantemente pendiente de si recibo un WhatsApp, correo, etcétera? Si las respuestas son afirmativas, alerta. Si por nosotros mismos no podemos parar, no podemos dominar la situación, debemos buscar ayuda. Los cristianos debemos recordar que el sacramento del matrimonio nos llena de gracia para poder hacer frente a las dificultades que sucedan. No estamos solos, Dios está ahí, acudamos a Él. Pero, si es preciso, tanto los creyentes como los no creyentes podemos buscar ayuda en profesionales, especialistas. Son muchos los medios y las herramientas que se nos brindan hoy en día. Además de esta amplia esfera de posibilidades, tenemos una oferta cristiana, pero abierta a todos, cristianos o no. Los centros de orientación familiar, donde nos darán una perspectiva muy valiosa y estrategias para poder proteger nuestro matrimonio y, por supuesto, nos acompañarán en nuestro caminar para sanar nuestra relación. Ánimo, guardemos y protejamos nuestro mayor tesoro, el real, no el virtual, nuestro matrimonio.
Pues muchísimas gracias, querida compañera y hermana nuestra Pilar Zamora, del COF de Triana, con este tema tan interesante que nos ha traído de esas redes sociales, de cómo no podemos permitir que haya interferencias en la comunicación de la familia ni del matrimonio, porque eso estropea y, por supuesto, deteriora cualquier relación, ya no solamente en la familia y en el matrimonio, sino en cualquier relación de amistad, de hermano, de comunidad. Puede, sobre todo, apagar la relación entre las personas. Y bueno, y vamos a dar paso a esta segunda sesión que tenemos en este bloque de oración, donde, bueno, desde el convento, en este caso monasterio de los cistercienses, en Unachola, en Córdoba, tenemos a nuestro hermano postulante que nos manda la reflexión a este Orar con el Corazón, con su tema Levántate y anda.
Levántate y anda. Señor, inclino los ojos a lo alto. ¿De dónde me viene el auxilio? El auxilio me viene de ti, por tu gran misericordia. Misericordia resuena cada vez con más fuerza en mis entrañas, en mi alma, en mi ser. Y es que realmente tiempo de misericordia es lo que necesitamos. Ni políticos, ni justicia social, ni ideologías. Lo que necesita el hombre de hoy, más que nunca, es misericordia. Hemos caído en la trampa del maligno. Un río de muerte inunda nuestra sociedad. El mayor logro del pecado, del mal, es hacernos creer que el pecado no existe, que Dios tampoco existe, que todo se puede. Nada tiene consecuencias. Cada uno es dueño de su vida y puede actuar contra todo lo establecido, porque así lo puede en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. ¿En qué nos hemos convertido, Señor? Cuanto más necesitamos de ti, más nos alejamos de ti. Misericordia, Dios mío, misericordia. Hágase en mí según tu palabra, Señor. Muchas veces pienso, ¿cuál era la renuncia? ¿Cuál era esa visión de corazón? ¿Cuáles eran esos sentimientos? ¿Cuál era la reacción en el corazón de Santa Faustina Kowalska al ser visitada por Cristo misericordioso? ¿Cómo sería la mirada de Santa Gertrudis, la de Santa Teresa de Jesús, con el alma traspasada por la flecha? La de Teresa de Lisieux, la de Santa Margarita María de la Coque, la de tantas y tantas, tantas personas que tú te revelaste para decir y manifestar tu gran misericordia, que es lo más importante, Señor. Señor, cuánto quisiera sentir eso, poder verte gloriosamente aquí en la tierra, sentir tus llagas como Santo Tomás, cuando a él te apareciste, para que viera y creyera. Cuánto me gustaría poder sentir tu mirada penetrante del ven y sígueme. Cuánto quisiera sentir la gota de sangre cayendo por tu cruz. Cuánto, Señor, te ansio, ansio tu misericordia. Pues del mundo de la muerte y del pecado nos has salvado ya. Todos somos hijos de la misericordia. ¿Por qué te agitas y confundes por los problemas de que trae la vida? Déjame cuidar de todas tus cosas e irán tornándose mejores cuando te entregues totalmente a mí. Todas tus cosas serán resueltas con tranquilidad, de acuerdo a mis proyectos. No te angusties, no me pidas con exigencias como si quisiera forzarme a realizar tus planes. En lugar de eso, cierra los ojos de tu razón, abandónate en mis manos y con paz dime: Jesús, confío en ti. Trata de evitar esos pensamientos que te angustian, a intentar querer comprender todo lo que ocurre. No arruines mis planes tratando de imponer tus ideas. Déjame ser tu Dios y tú actuar libremente en tu vida. Entrégate a mí con plena confianza y deja tu futuro en mis manos y dime: Jesús, confío en ti. Lo que más me lastima de ti es cuando tratas de razonarlo todo de acuerdo a tus pensamientos, cuando intentas resolver tus problemas a tu manera, sin tenerme en cuenta a mí. Cuando me digas: Jesús, en ti confío, no seas como el enfermo que le dice al doctor: cúrame, pero le sugiere la mejor forma de hacerlo. Yo conozco mejor que tú la enfermedad y su remedio. Déjate curar por mí, no tengas miedo, yo te amo. Si ves que las cosas se vuelven peores o más complicadas, aun cuando estás orando por ellas, mantén tu confianza en mí. Cierra los ojos de tu razón, abandónate en mí y continúa diciendo a cada instante: Jesús, confío en ti. Necesito mis manos libres para poder manifestarte mis bendiciones. No ates mis manos con tus absurdas preocupaciones. Satanás quiere que te frustres, hacerte desconfiar de mí, quitarte la paz y la alegría que yo te doy. Confía en mí, descansa en mí, entrégate a mí. yo hago milagros en la medida en que tú te abandonas en mí y de acuerdo a la fe que tienes en mí. Así que no te angusties, dame todas tus preocupaciones y problemas. Pon en mis manos todas tus cosas y tu vida. Abandónate en mis manos y tendrás la paz. Y siempre, siempre dime, Jesús, en ti confío, y verás grandes milagros. Te lo prometo con todo amor. Estas son las palabras que nos dice al alma. ¿A qué esperas? No tardes en volver. No tardes en reconciliarte con Él. Te está esperando. Aprovecha esta cuaresma. Todavía hay tiempo para la salvación. Este es tiempo de la misericordia.
Pues muchísimas gracias, querido hermano cisterciense, por estas reflexiones tan maravillosas, pero que nada valen si en este caso solamente escuchamos y no aplicamos. Por tanto, esa es nuestra misión en esta cuaresma, lo que queda de cuaresma, de que estas reflexiones las escuchemos, pero también las llevemos a nuestro corazón, las hagamos obra en nuestra vida. Y ya sin más, queridos oyentes, queremos que ahora se una mucho más todavía en este pequeño grupo de oración para empezar nuestra oración del corazón. Comenzamos a orar con nuestro corazón.
Señor Jesús, mi corazón se acerca al tuyo y te voy a pedir una cosa muy grande: que nadie se canse de amar. Que Dios no se cansa de amar, que no sabe otra cosa. Y ahora miro a la llaga de la mano derecha. Que nadie se canse de dar. Que nadie tome el látigo de la tacañería, del derroche, a latigazos en el cuerpo místico de Cristo, que luego muere con hambre. Manos abiertas y generosas. Sí, y mirando un poco a la mano izquierda clavada, que sepamos servir. Tú te pusiste de rodillas delante de los apóstoles para lavarle los pies, declarándote Señor, pero siervo de los demás. Que nadie se canse de servir y que el egoísmo no sea el que atraviese el alma. Que nadie se canse de cumplir. Todo está cumplido. ¡Qué gozo tan grande cumplir! El gozo no es el fraude, diríamos la banalidad, la ligereza. Y como todo el mundo lo hace, yo también. Cumplir, gozo de cumplir, te lo pido para todo el mundo. Tomar la cruz es lo más grandioso. Y yo creo que el único pecado de la humanidad que yo no quiero cometer nunca, bueno, es el que cometemos todos los días, porque no hay más que un pecado, Señor. Enemigo de la cruz. Limitaciones propias. ¡Ay! Limitaciones ajenas. Beber el cáliz de la limitación propia, que no soy, que no tengo, que no puedo, que me quieren, que no me quieren. Limitaciones ajenas, el otro, que me ha quitado, que me ha... Nadie enemigo de la cruz, por favor, Señor. Y como tú nos has enseñado la gimnasia de el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza es humillado, enséñanos a vivir muertos y a vivir resucitados. Esto es la comba de Dios, morir al egoísmo, a la trampa, a la maldad, al odio, y vivir vivos a la paz, a la alegría, al amor, a la bondad, a la amabilidad, a la servicialidad, al dominio de sí, con la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Señor, te estoy pidiendo ni más ni menos que el don que envió el Padre y el Hijo, que es el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, contigo todo, sin ti nada.
Señor, yo se me plantean tantas cosas para pedirte hoy. Te las resumo en que todos hagamos tu santa voluntad, que derrames tu gracia para que todos hagamos tu santa voluntad. Y todo será hecho. Y de forma especial, pues bueno, que lo sepamos concretar en cada cosa del día a día, sobre todo en las ocasiones, en estas oportunidades que nos presentan en estos días que vienen. Que sepamos ver, que sepamos atenderlo en ese silencio de María, en esa mirada, como ella contempla, en ese cariño, en esa atención, en ese servicio. Y sepamos también por eso morir a nosotros, ocultarnos, no tener protagonismo, no sentirnos heridos. Y estás más pendiente del otro, como tú deseas que lo hagamos. Derrama tu gracia, Señor.
Yo también te quiero pedir en esta noche, Señor Jesús, pues por la humildad. Queremos pedirte ser humilde, porque a menos que nos bajemos como ese niño que te bajaste tú, te hiciste igual a nosotros, para que nosotros viéramos la sencillez del Evangelio, para que viéramos la sencillez con la que tenemos que actuar siempre, porque quisiste tú que fuera así. para darnos esa lección de humildad, de sencillez. A menos que seamos así, nunca heredaremos el reino de Dios, tu reino, Señor. Por eso queremos ser partícipes de ese reino, pero tenemos tanto en qué trabajar, porque podemos ir mucho a misa, podemos dar limosna al pobre. A veces, muchas veces, puede ser que erróneamente demos a limosna para callar nuestra conciencia, pero, Señor, ¿la humildad dónde está? La humildad para reconocer nuestros errores, de pedir perdón, a pesar de que a lo mejor nuestro hermano, pues veamos que no quiere perdonarnos, bueno, pues no pasa nada. Pero, ¿cómo nos presentamos ante ti, Señor? Sabiendo, como tú bien nos dices en el Evangelio, sabiendo que tenemos algo con nuestro hermano. Vamos a dejar de momento el altar, la dádiva, el regalo que te llevamos, y vamos a hablar con nuestro hermano, vamos a pedirle perdón. Y cuando estemos bien con nuestro hermano, entonces iremos a ti. Señor, humildad, solo te pido en esta noche humildad para abrirte las puertas de nuestros corazones, pero limpio de rencores, limpio de odio y limpio de cualquier maldad que pueda existir en nuestro corazón, para que viva para siempre con nosotros.
Señor Jesús, te pido misericordia, Señor. En tu iglesia seamos capaces de amar, amar como tú amabas, y de forma gratuita a los alejados, a los marginados, pobres. Danos, Señor, esas entrañas de misericordia que tú tenías viendo la multitud. Dánoslas para poder mirar con tus ojos a aquellos que nos colocas cerca. Necesitamos, Señor, en tu iglesia, amar de verdad, de corazón. Danos la gracia de poder impulsar ese año de la misericordia. Tu iglesia necesita ser misionera, y no hay misión sin esa misericordia, ese amor, esa ternura, como el Papa nos enseña, de ver el rostro del Padre encarnado en ti hoy, en cada gesto de ternura, de amor. Te pido especialmente por aquellos que ya no se consideran cristianos, católicos, que puedan conocerte, Señor.
Queridos oyentes, después de esta oración desde el corazón, unido al corazón de Cristo, vamos a dar paso a esas peticiones que vosotros, queridos oyentes, nos dedicáis, nos mandáis por correo, para que ella la eleve a nuestro Señor Jesús y pueda poner esa ayuda que tanto necesitamos, que solo Él sabe darnos. Vamos a dar paso a esas peticiones de todos vosotros, queridos oyentes.
Por Verónica. Nos pide oraciones, se enfrenta a problemas en el seno de su familia. Pedimos al Espíritu Santo que la ilumine en sus decisiones y que enfrente estos problemas siempre con los ojos de nuestro Señor misericordioso.
Señor, te pido por un amigo, se llama Antonio, parece que se está curando de una enfermedad incurable, ELA, es de dos hermanas. Su noticia de posible curación se ha publicado en el boletín El Padre Tarín, y deseo ponerme en contacto con él, y ya tengo aquí ayuda que me lo concederá.
Por el padre Sandra, que se opera en estos días de la pierna, para que tenga una pronta recuperación y que siga ofreciendo sus sufrimientos físicos en reparación de las ofensas.
Pido por las religiosas contemplativas, por todas, pero las religiosas contemplativas de Montilla, clarisas, donde he tenido unos ejercicios espirituales hace poco, y por todas las religiosas contemplativas, para que sepan que son el corazón de la iglesia.
Por Manolo, para que Dios le acompañe en las dificultades diarias de su trabajo, para que no se desaliente o desespere, que Dios sea siempre su fuente y encuentre la fuerza y el valor diariamente de obrar bien.
Por todos los niños que tienen a sus padres en situación de desempleo y tienen tantísimas carencias.
Por todo el voluntariado de Radio María, de toda España y del mundo entero, sobre todo también en este caso por los nuestros de aquí de Sevilla, el voluntariado de Sevilla, para que sigamos siendo una familia y podamos dar ejemplo siempre de amor cristiano.
Por las personas que sufren algún tipo de adicción, porque han buscado donde no tenían que buscar, para que los ayude a salir de ese pozo.
por todas y cada una de nuestras hermanas clarisas de Santa María de Jesús y la del convento también de Córdoba, Santa Cruz. Aquí las clarisas de Santa María de Jesús, pues ellas son Sor Aurora, Sor Clara de San Francisco, Sor San José, Sor Leticia, Sor Estela, Sor María José, Sor Lucía, Sor Mariana, Sor Inés, Sor Fátima, Sor María Angélica, Sor Asunción, Sor Rosario, Sor María Paula, Sor Isabel, Sor Pascualina, Sor Josefina, Sor Silvia, Sor Julia y Sor Carmen.
Te pido por José Carlos, Quique y Mané, que están abriendo su corazón a conocerte, para que derrames tu gracia y puedan caminar contigo en la vida de gracia.
Queremos pedir también desde aquí, desde Orar con el Corazón, una petición muy especial que nos ha hecho llegar una de las madrinas nuestras, una de nuestras hermanas, Clarisa de Santa María de Jesús de aquí de Sevilla, Sor María Inés del Rosario. Nos ha hecho llegar una petición de una muchacha, que bueno, una oyente del programa Testimonios de Fe, en el cual bueno, pues la escuchó, y ella es de Zaragoza, y bueno, ella tiene una cierta inquietud y le gustaría bueno, saber y conocer un poco más acerca de este carisma de las Clarisas, y conocer más. Tiene esa inquietud, ese llamado y esa vocación, quizás sea un llamado del Señor. Pedimos por ella a nuestro Señor para que le ayude a discernir muy bien su llamado y pueda discernir bien su vocación.
Y también te pedimos por todos y cada uno de todos nosotros, los que estáis escuchando este programa en este momento, por cada una de vuestras intenciones. Pidámosle para que nos venga la ayuda necesaria para superar nuestras inquietudes y problemas. Y démosle gracias por todo lo que tenemos, mucho o poco, pero sobre todo por la vida. Os dejamos unos segundos en oración con nuestro Señor Jesús. Escucha, Señor, que tus hijos te hablan con el corazón.
Pues hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, Orar con el Corazón. Esperamos que en esta noche hayamos conectado con el Señor, que hayamos conectado nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser se haya conectado con nuestro Señor, porque lo necesitamos muchísimo para tener nuestra paz, calmar nuestro espíritu y sobre todo tener la gracia de nuestro Dios, nuestro Señor. En este caso, bueno, pues agradecer a todas las personas que han estado con nosotros, desde, en este caso, Pilar Zamora, postulante de Cisterciense, también agradecer a Isabel, agradecer al Padre Diego, agradecer a todas las personas, en este caso, de Córdoba también, que han participado a esta chiquilla, a este sacerdote, darle las gracias a todos en general, porque realmente sin ellos, pues no puede ser posible este programa. Y a todos ustedes, queridos oyentes, desearos que realmente hayáis pasado una velada muy agradable con nosotros, en oración y en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Deciros que tenemos un correo electrónico, orarconelcorazon@radiomaria.es, orarconelcorazon@radiomaria.es, que nos podéis escribir, y necesitamos que nos escribáis para que nos digáis cómo va la cuaresma, cómo qué estáis haciendo en cuaresma, cómo está el Señor actuando en vuestra vida en esta cuaresma. También tenemos una página de Facebook, en este caso es Orar con el Corazón RM, Orar con el Corazón RM. Y simplemente decirle de que el próximo miércoles le toca el turno a nuestra compañera Sara Jiménez desde Valencia con el programa La Aventura de la Fe. Nosotros volveremos dentro de 15 días. Que sean felices haciendo felices a los demás. Dios os bendiga a todos.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.